En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio.
Yo, está prohibida la sabiduría porque está prohibida la certeza, lo que hablamos hace un rato. Por eso es que la bruja de las palabras dice esas cosas. Pero yo me confundo. Y Jason, un oyente nuestro, también se confunde. La bruja, que es española, porque las palabras hermosas y peligrosas.
Es que,
o es Argentina, como esa que hablaba recién.
Es que no vamos a decir de dónde somos.
Y la bruja es.
Es.
Así.
Efectivamente, es. Existe porque hay un lugar, es que hay una forma.
¿Ah, entonces es española?
No.
Es que no sé. Ajá. Es que no me han dicho tampoco. Estamos en un lugar muy lejos de aquí.
Ah, no, pero esta es una amiga, Amador. Amador, no.
Es que tampoco quiero que digan mi nombre en vivo.
Rocamador
es que es mujer, muy, ¿no? Es muy difícil y es que prefiero que se mantenga mi identidad en secreto.
Pero usted, que es una simpatizante, una oyente, una bruja, ¿usted qué es?
Soy un espíritu que ha venido desde muy lejos a decir este mensaje. Eso es todo.
Está bien. Ya entendí, o sea, entendí que no entendí, lo cual no es poco.
Eso quiere decir que ha encontrado el punto.
Encontré el punto, con N.
Es mejor no pensarlo.
Es que sí.
No
es
saberlo.
Es mejor sentirlo.
Ah, no, sentirlo con Z. Está bien.
Sentirlo.
Está bien. Bueno. Discúlpeme que cambie un poquito el tema, ¿no? Yo le debía, del programa pasado, le prometí que le iba a decir un dato. La empresa Google, que no es solamente un buscador, sino que tiene YouTube, tiene Gmail, tiene no sé cuántos empleados, una empresa de vanguardia en el mundo. En entrevista al diario New York Times, el vicepresidente de Recursos Humanos, que son Recursos Humanos, señora, son los que contratan a los empleados, Laszlo Bock, con B larga y CK, dice lo que yo le anticipaba la vez pasada. Después de años de trabajo, Google descubrió que cosas como los diplomas y rendimientos universitarios son casi inútiles en la selección de personal. La proporción de empleados de Google sin ninguna formación universitaria se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Actualmente un 14% de los empleados de alto nivel de Google no tienen formación universitaria. Bock dice, este vicepresidente de Recursos Humanos, que el rendimiento universitario no es buena referencia para seleccionar personal. Los estándares académicos, o sea, el rendimiento universitario que surge de esos estándares, tienen que ver con un lugar artificial, el mundo universitario, en el que la gente es entrenada para manejarse en ese lugar artificial, en esa casita que sea universidad. Vos te podés desempeñar mejor o peor, pero eso no está ligado directamente a cómo vas a trabajar luego en un trabajo real, en el que, casi por definición, los problemas que aparecen son nuevos. En la universidad, casi siempre los problemas son viejos. Son los de siempre, suponete, qué sé yo, causa de la Revolución Francesa. Mientras que en el trabajo es: ¿cómo hacemos para que más gente entre al YouTube a publique sus videos? Y la gente va cambiando y cambia las modas. Entonces vos tenés que abordar el tema con herramientas que no tienen que ver con llamar al profesor viejito como yo, que sabe, entre comillas, sabe. Tenés que desarrollar otras estrategias. Una de mis grandes frustraciones, dice Bock, no yo, en la universidad, era saber que el profesor, o sea, cuando él fue a la universidad, le frustraba saber que el profesor esperaba de él una determinada respuesta, como que ya estaba escrita en el aire lo que él debía responder. Te dabas cuenta qué tenías que contestarle para que te aprobara.
Incluso está escrito lo que tenés que contestar.
Pero usted fíjese, porque alguna señora dice, sí, Carlos, para eso mando yo a mi nena a la universidad, para que aprenda las respuestas correctas. Sí, usted mandará por lo que le parezca, pero en el trabajo, en general, se presentan situaciones en las que no se conoce la respuesta. Si se conociera, hoy se encuentra muy rápido lo que es y lo que no es, datos, números, historia, qué sé yo. Ya está, ahí, listo. El problema es, como le decía, cómo abordamos situaciones problemáticas distintas. Si son las mismas de ayer, eso no es un problema. Ya sabemos qué hacer frente a eso. El tema es cuando nuestras soluciones fracasan. Ahí aparece el que trabaja, especialmente en este tipo de empresas que tienen que ver con conocimiento y no con repetición de tareas mecánicas, ¿no es cierto? O claro, estar frente a un mostrador o lo que fuera.
Inclusive, si uno estudia para trabajar acá en radio, qué sé yo, un periodismo, un locutor, y te dan así una serie de grillas, de cosas que tenés que hacer tal cual, pero en el momento, en el vivo, no pasa así. No es así. Uno aprende haciendo, no aprende leyendo y repitiendo como loro. Yo estoy segura que acá el operador no aprendió de una hoja así repitiendo tal cual. Tenés que estar en el vivo, aprender en qué momento subir los micrófonos, bajar. Es una cosa de hacer y en el momento se aprende ahí.
Uno aprende de sus errores. Omar está todo el tiempo aprendiendo. Fue un chiste, che, Omarcito, fue un chiste. Decía que a él lo frustraba saber que el profesor esperaba cierta respuesta. Continúa. Pero es mucho más interesante que tengas que resolver problemas en los que la respuesta no es obvia. Uno quiere trabajar con gente que descubra soluciones que no son obvias, lo que le decía. Después de 2 o 3 años, el rendimiento en el colegio no guarda relación con el rendimiento en Google. O sea, al principio en Google, bueno, por ahí son todos parecidos, pero con el correr de los meses te vas dando cuenta cuál es el tipo más piola para el laburo. O sea, se va adaptando, va desplegando las herramientas que son necesarias en ese momento de la institución y no el que repite lo que aprendió en el cole o en la universidad. Porque las habilidades que has aprendido en el colegio o en la universidad son diferentes a las que hoy hacen falta. Y esto es cada vez más perentorio, digamos. ¿Qué hay que hacer entonces, Carlos? ¿No hay que estudiar nada? Mira, una vez un tipo le preguntaron algo de esto, hace como 15 años, el mundo ya se veía que estaba cambiando mucho, y el tipo dice, mira, estudia cualquier cosa, porque lo que se te va a valorar es tu capacidad de emprender, tu polenta, tu convicción, cómo abordás la tarea, no importa cuál tarea, no importa cuál libro tengas delante o cuál materia, importa cómo te entrenás para posicionarte frente a lo que no sabes, por ejemplo, o a lo nuevo. Ese es el tipo que estamos buscando. Y cuando muchas veces uno busca personal para ciertas tareas, y cada vez más, yo ya soy viejo, así que a veces estoy en reuniones donde decimos, che, necesitamos tal persona, a veces en trabajos un poco importantes, en general lo que decimos es, la capacitación sí, pero estamos buscando a la persona. La capacitación se la enseñamos en 15 días, en un mes el tipo lo entrenamos en lo que tiene que saber. Lo que es difícil de encontrar es el tipo que despliegue ramas, como una planta, ¿no? Que despliegue las ramas necesarias que ni siquiera nosotros sabemos bien cuáles son. Y que además van, el mes que viene van a ser distintas, o el año que viene van a ser distintas. Entonces, cuando uno escucha ahora, fíjate, lo que nos va a salvar es la educación, yo digo, no sé, no me queda tan en claro. ¿Qué educación? Si la educación entonces es acompañar a los chicos para que descubran de qué modo les aparecen las ramitas a cada uno de ellos, porque las ramas no tienen una ley para aparecer. Si la educación acompaña el abordaje de los chicos y chicas a sucesivas situaciones problemáticas, y entonces el pibe ve qué le pasa cuando se conflictúa, alguno se acobarda, alguno se envalentona, otro se va. ¿Cómo manejar esos movimientos que son más estomacales que intelectuales, ¿no? Pero la educación todavía, lenta, cree que el problema es más bien intelectual, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, ¿estás seguro vos que lo que hace falta es más de esa educación? ¿Hace falta saber más capitales de Paraguay? Hace falta tabla, saber las reglas del 9, la regla del 10, la regla del 11. Hace
los
falta
teoremas,
saber.
Teoremas, Dios.
La raíz cuadrada, la derivada. ¿Es eso la educación que necesitamos? ¿Estamos seguros? Lo digo ahora, no, Carlos, no diga más, ya está, suficiente. Hasta ahí está redondito. Escuchémoslo a Humberto Maturana. Le van a preguntar, el conductor, por las guerras religiosas. La pregunta viene media rara, debe ser un giro chileno. Que las guerras religiosas eran caldos de cabeza. No sé qué significa caldos de cabeza. Contra caldos de cabeza, supongo yo que serían entelequias, ideas contra ideas. Pero importa la respuesta, que es muy breve, de Humberto Maturana.
Nicanor Parra decía por ahí que las guerras de religiones eran caldos de cabezas contra caldos de cabeza. ¿Cómo las definirías tú?
Las guerras religiosas son típicas guerras que se argumentan como si tuviesen un fundamento racional y tienen un fundamento no racional, porque son discrepancias en los fundamentos de donde uno hace las argumentaciones que validan lo que uno dice. Yo digo que los seres humanos somos seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar nuestras emociones. Entonces yo no estoy desdeñando la razón. Estoy, por favor, digo, uh-huh. Démonos cuenta, si es un instrumento maravilloso. Pero démonos cuenta que nuestra conducta va por el camino de la emoción, no de la razón. Porque la razón sirve para justificar la emoción o para negarla.
Ah, Carlos, pero escúcheme. La conducta de uno hay que regirla por la razón y no por la emoción, porque si no terminaríamos todos sin hacer nada, con vicio y decisión.
Eso, exactamente eso.
Humberto Maturana dice, y señora, piénselo otra vez, porque la razón va a justificar una cosa y también la contraria. Lo que aparece como razonable, correcto, apropiado, en realidad es un discurso de poder para que los que dependen de uno hagan lo que uno quiere. Y eso está cada vez más a la vista. En el fondo, dice Maturana, usted quiere que los alumnos o los hijos hagan eso porque usted se siente más cómoda si no hacen líos que si lo hacen. Usted, por un extraño fenómeno, se complace de que sus hijos o sus alumnos piensen como usted.
Cuando alguien utiliza razones o motivos racionales, es porque quiere controlarte, quiere que adhieras a él. Y es condenable, bueno, todos lo hacemos en algún momento. Pero ¿qué pasaría si en vez de darle motivos racionales, damos motivos emocionales? A ver, hija, yo no quiero que salgas. Porque esto es la inseguridad, esto le puedes dar mil cosas, pero la chica va a querer salir igual, o va a salir igual. Pero si le digo, hija, yo no quiero que salgas porque me siento mal, porque tengo miedo, quisiera que te quedes acá, es lo que me hace feliz, tal vez la cosa sea diferente, plantearlo desde otro lado, no desde la razón que intenta dominar al otro, sino desde la emocionalidad que intenta que el otro sienta igual que yo.
Y además tenemos un problema con los chicos, con los adolescentes, porque el adolescente enseguida se da cuenta que el discurso racional es manipulador. Lo dijo o lo va a decir Maturana. El discurso racional es manipulador. Recubre de argumentaciones lo que en realidad es un deseo. El gusto de que los chicos no tiren tizas. Ahora, cuando se pone a fundamentar por qué no hay que tirar tizas, son racionalidades que podríamos discutir, digamos. En todo caso, está el derecho del profesor de decir, che, si ustedes hacen tanto lío, yo no puedo dar clase. Ah, bueno. Pero ahí ya me estás diciendo tu imposibilidad, ¿no? Que la ley universal es que no se tiran tizas. Pero el que racionaliza está apelando o cree apelar a leyes universales, incluso que van más allá de la época y del tiempo. Esto es así, porque si no sería imposible. Eso es racionalidad manipuladora. Eso está diciendo Humberto Maturana. Eso pensamos habitualmente nosotros. Carlos, pero entonces la razón no sirve para nada. Sí, la razón sirve. Pasa que a veces el mundo adulto y el mundo que tiene el poder en distintos estamentos, en la familia, en la escuela, en el gobierno, lo que fuera, usa la razón para solapar el poder y no tan sencillamente cuando la razón sí es útil, es práctica. Che, acordémonos, ¿cómo hacemos esto? Primero esto, después esto, a ver, anotalo, dale, sí. Usamos este procedimiento, ¿te parece bien? Bueno, en ese mundo, sí. Yo tenía un amigo que andaba todo el día con un cepillo de dientes. Para llamar por teléfono, cepillo de dientes. Para pasar las páginas del libro, cepillo de dientes. Para mover el micrófono, cepillo de dientes. Para ponerle azúcar al mate, cepillo de dientes. Yo le digo, che, ¿hace falta que el cepillo de dientes lo use para todo? Bueno, con la razón pasa lo mismo.
Humberto, si el hombre puede vivir sin certeza, ¿por qué? A ver, esta necesidad de construir certidumbres o de buscar certidumbres, desde el ámbito más cotidiano hasta los sistemas filosóficos, ¿no tendrá también una raíz biológica y es una necesidad humana que da cuenta de algo tremendamente humano también?
Yo diría que no es la certeza, bueno, a lo mejor las certezas son humanas, ¿no? Pero no es la certeza lo fundamental, sino que la confianza. Cuando una mariposa sale del capullo, sale en la confianza implícita de que hay flores, de que no hay insecticida, de que no hay la destrucción de las condiciones de vida. Pues sale con una estructura para flores y para cierto tipo de flores según la mariposa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nace en la confianza. Ahora los seres humanos también nacemos en la confianza. El bebé no nace inerme, no nace desvalido, nace en la confianza de que hay una mamá, un papá, todo un entorno que lo acoge. Pero lo que nos pasa a los seres humanos es que hemos perdido la confianza. Y como hemos perdido la confianza, queremos control. Y como queremos control, queremos certidumbre. Y como queremos certidumbre, no reflexionamos, no tenemos libertad reflexiva. Este maravilloso don de la libertad reflexiva que surge con lo humano queda negado desde la desconfianza. Porque si operamos en la confianza, la falla es legítima. Y puedo mirar, porque aparece como error.
Humberto Maturana plantea esto, casi curiosamente podría decirle, una estructura en donde él dice el problema es que se ha perdido el clima de confianza. Confianza en la naturaleza, confianza en que las cosas van a ocurrir como deben. No sé, la mariposa sale de su capullo con confianza y sale volando. No está previendo que le van a tirar un insecticida, que va a venir un no sé qué bicho se come la mariposa. No, el tipo más bien tiene una cosa de confianza. Pero el occidental, típicamente, le pasa justo lo contrario, si vos te fijas. Está desconfiando. Parte de la base, ¿se acuerda del camello y del león? De que el mundo es malo, es peligroso. Antes que lo confirme, entonces el tipo ya desconfía. Mira, por las dudas, vamos a hacer esto. Por las dudas, démonos la vacuna, mandemos al chico al colegio, que se entrene para no sé qué por las dudas, es un gran por las dudas, porque estamos desconfiando de nuestra propia naturaleza, de los demás, de los parientes. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Maturana. Si hubiera confianza, cuando se produce un error, el error se vive como natural, el error. Suponete que el operador se equivoca, cosa que casi nunca ha ocurrido. Si yo ya le venía desconfiando, ¿entendés? Y si yo sé que, suponete, es amigo de mi suegra, yo ya digo, este a propósito se equivocó. O sea, ya la desconfianza se multiplica. Mientras que si no me cae mal, más o menos, veo que es tan sonso como yo, Omar. Se equivoca y digo, bueno, se equivocó, ya está. ¿Cuál es el problema? Entonces no se recarga el error, ni yo tengo que ocuparme de recargárselo, ni él se hace tanta mala sangre. La cosa es más llevadera y en general eso es mejor clima para que el error no se repita, mientras que si estamos todos con el terror de que se produzca la situación. Bueno, esto en la charlita que escuchábamos en el programa pasado, del mismo Humberto Maturana, pero mucho más reciente, también hablaba de respetar los errores. A ver cómo era.
¿Es importante finalmente respetar los errores? Este es un mundo que no respeta los errores.
No, absolutamente.
Lo condena.
Absolutamente, porque si no respeto los errores, no me doy cuenta de ellos, o los oculto, o miento. Pero el otro también tiene que respetar mis errores. O sea, cuando yo digo, cometí un error, estoy diciendo una cosa muy potente. Me doy cuenta que hice algo que era inoportuno, aunque en el momento en que lo hice pensaba que era así. Y eso debiera abrir la posibilidad de una conversación para corregir el error, para compensarlo. Bueno, ¿hay errores terribles? Sí, por supuesto que hay errores terribles que uno no quisiera haber cometido. Pero resulta que cuando uno hizo lo que hizo no quería cometer un error, pensaba que era válido.
Y esto tiene que ver con algo que yo traté de explicarle y que no me sale explicarlo bien todavía. Ya voy a buscar el modo. De que uno siempre hace lo mejor que puede. Uno siempre hace no lo que los demás consideran mejor. Uno dentro de sus posibilidades hace lo mejor que puede. Incluso cuando uno se equivoca a propósito para perjudicar a otro, también uno está haciendo lo mejor que puede.
En ese caso, ¿no sería lo mejor que puedo para afectar al otro?
Sí, pero mi deseo de afectar al otro, que parece una bajeza, y tal vez lo sea, eso es el mejor recurso que se me ocurre a mí para sustentarme, para vengarme, para estar yo más feliz de hacerle daño al otro. Y no se me ocurre en este momento ninguna situación mejor. Ya voy a encontrar el modo de explicarlo. Seguimos escuchando a Humberto Maturana. No tenemos por qué comentar milimétricamente cada audio de él. Es como cuando viene un entrevistado y lo escuchamos. ¿Qué va a decir? Sí, algo interesantísimo. Es el último audio de este bloque. Se habla, muchos hablan, de que hace más o menos 5.000 años comenzó la cultura patriarcal. ¿Sí? Esto lo hemos escuchado mucho. Con los grandes imperios, imperio persa, algunos egipcios y qué sé yo. Antes de eso, ¿qué hubo? Muchos dicen que antes de eso, las culturas humanas no se enfrentaban entre sí, como ocurrió durante la cultura patriarcal, cuya historia conocemos nosotros, guerras, reyes. Antes no había reyes. Había otro tipo de sociedad. Eso le van a preguntar a Humberto Maturana y algo va a contar de eso.
¿Qué pasa con el bien y el mal?
Las nociones de bien y mal son constructos manipulativos de nuestra cultura patriarcal, matriarcal.
Toda la historia humana, salvo una excepción que tú citas por ahí, que dices que en el Danubio, miles de años antes de Cristo, en esa zona habría existido una cultura armónica, matrística, pero que duró muy poco. Uno se pregunta, ¿efectivamente es posible, en términos sociales y culturales, una cultura distinta a esta cultura que hemos vivido, digamos? ¿O es toda la historia humana una aberración, digamos?
Ciertamente es posible. Ahora, no duró tan poco. Los restos arqueológicos muestran que ese vivir matrístico se extiende de 9.000 años a 4.000 años antes de Cristo. Esos son 5.000 años. Nosotros tenemos esta historia nuestra, la cual tomamos fecha 2.000 años. O sea, por lo menos uno puede hacer un registro arqueológico de 5.000 años de historia, no patriarcal.
¿Podrías describir un poco, brevemente, para los que no han leído o no conocen, en qué consistió y qué pasó en ese momento histórico, digamos?
Yo pienso que el trasfondo cultural, en general, que tiene que ver con la historia del origen del humano, no está centrado en las relaciones de dominación y sometimiento. Está centrado en la coparticipación, en el hacer cosas juntos, en la convivencia, en la biología del amor. Ahora, esto no es una fantasía. El amor, si alguien lee lo que yo he escrito, yo digo que el amor es el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales el otro, la otra o uno mismo surge como legítimo otro en convivencia con uno. O sea, esto no es la exaltación de un sentimiento, es simplemente la operacionalidad de moverse en el mutuo respeto.
No es el amor como una virtud, digamos.
No como una virtud. Esto que está pasando entre nosotros ahora ocurre en el amor, porque no estamos compitiendo, no estamos tratando de uno mostrarle al otro que está equivocado, no estamos haciendo ningún, no nos estamos manipulando, estamos escuchándonos. Bueno, entonces la historia de la humanidad no es una historia de competencia, no es una historia de agresión desde su origen hasta que surge la cultura patriarcal. Y la cultura patriarcal surge en el momento en que por alguna circunstancia particular, contingente, se pierde la confianza en las coherencias del mundo natural. Y desde la pérdida de la confianza se busca el control. Y desde la búsqueda del control aparece la negación del otro, aparece la apropiación, etcétera, etcétera.
Es un poco, perdón Humberto, ¿es el alejamiento del hombre del mundo natural, de lo natural?
Es el alejamiento del ser humano del mundo natural, no a través de la técnica, sino que a través del espíritu, de la psiquis. Yo dejo de sentirme parte de. No tengo confianza, no tengo confianza de que las flores van a surgir. Tengo que controlar el surgimiento de las flores. No tengo confianza de que estos animales de los cuales me alimento van a sobrevivir naturalmente. Tengo que controlar su reproducción. Y en el momento en que eso pasa, pierdo la confianza y un cambio psíquico. Se pierde la confianza en todas las dimensiones y aparece el control en todas las dimensiones. Y aparece la apropiación, porque para poder controlar yo tengo que restringir. Y la apropiación consiste en la restricción del acceso de otros a este que yo estoy controlando.
Es importantísimo ese tema. Cuando uno se pone a filosofar, se pregunta, ¿siempre ha habido enfrentamientos? Tiene que ser, che, que haya guerras, que haya reyes que viven con mucho lujo y pobres que trabajan para ese rey. ¿O existió en otro momento, con otras pautas culturales, otro tipo de forma humana? ¿Es el humano, el hombre, el lobo del hombre, como decía alguno? Y como piensan muchos amigos míos. No, Carlos, hay que sobreponerse, poner leyes, pautas, cuidar, porque lo que decía hace un rato la vieja, ¿no? Porque si no, todos tendemos a portarnos mal, tendemos a ser voraces, ladrones, a querer lo que tienen los demás, ser envidioso. ¿Esa es la naturaleza humana? ¿O la naturaleza es más bondadosa que eso, como es la de los animales habitualmente? Pero la cultura lo que hace es estimular ciertas partes más agresivas y más. Esa es la gran pregunta, una de las grandes preguntas de la filosofía. Usted se imagina para qué lado corremos nosotros. Y de eso está hablando Humberto Maturana, y de eso vamos a seguir hablando en el próximo bloque.
A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.